¿En serio, Pablo?
Ya, que del motor tu chiringuito.
No, mira qué fácil. No está.
Bendito seáis, hermanos. Bueno, Señor, bendice esta palabra, bendícenos y que sea lo que tu corazón tiene para nosotros. Abre nuestros oídos, Señor, y ayúdanos a recibirla. Amén. La palabra que traigo hoy es una experiencia más que una palabra. Yo sé que otras veces me enrollo y traigo muchísimos textos y demás, pero esta vez va a ser diferente. Esta vez vamos a leer un texto y lo vamos a entender en profundidad. Con lo cual, lo que vamos a hacer es leer primero el texto, que es Lucas 6, del 27 al 42. Vale. Lo leo. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Yo creo que todos hemos leído mil veces este texto seguramente y hemos pasado muchas veces por él y tiene muchas partes que nos tocan, pero si lo leemos en su conjunto y hacemos el ejercicio de leerlo paulatinamente y dejar que el Señor nos guíe, el texto cobra muchísima más fuerza y ese es el ejercicio, esa es la experiencia que traigo hoy. Ese es el ejercicio que quiero que hagamos todos juntos. Todo comienza con, pero a vosotros los que oís os digo, ¿a quién está dirigido esto? Los que oís. Si nos vamos, no hace falta que vayáis, ya lo he buscado yo, a Éxodo 19, el 5 y el 6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si diereis oído a mi voz y guardarais mi pacto, si escucháramos, empieza diciendo, pero vosotros, los que oís, os digo, Creo que estamos hablando de nosotros. Vamos a desgajar realmente estos versículos como si fuera de una fruta, ¿no? Vamos a intentar entender cada uno de ellos, como he dicho, entendiendo el significado que tiene cada uno de estos versículos y cómo realmente están relacionados y cómo condensa completamente el mensaje de Cristo. Es un mensaje muy poderoso. Bueno, de hecho, para mí es de los más poderosos. Tiene muchos ahí. Es difícil decidir cuál es el mensaje del Señor que es más importante de otro, ¿no? Pero desde luego este está entre ellos, lo condensa muy, muy bien. Podríamos decir que este texto se divide en tres partes. La primera parte es donde nos va a indicar los atributos de aquellos que le escuchan, que le oyen, de nosotros, de los cristianos, de los que le siguen. Después viene un mandamiento, lo que tenemos que hacer, esos que le escuchamos. Y por si acaso no nos quedara claro, luego nos va a poner ejemplos, ejemplos que nos va a explicar perfectamente cómo tenemos que aplicar esto mismo. Entonces vamos a escuchar esos primeros atributos, vamos a ir con la primera parte. Yo te voy diciendo, no te preocupes. El primero dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Cuando lo lees más tranquilamente y lo meditas, yo personalmente he ido resaltando ahí, no sé si se ve bien, las partes que más me tocan el corazón, o incluso, no sé si es el corazón o otra cosa, ¿no? Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te hiera, al que te quite la capa. O sea, estamos hablando de alguien que no nos quiere nada bien, ¿eh? Es verdad. Y está diciendo que, sin embargo, tenemos que amarle, tenemos que hacerles bien. A mí, al principio pensaba que hablaba de humildad, hay que ser humildes, pero no sé si es humildad lo que realmente viene aquí. Es más bien mansedumbre. Me acordaba de Moisés, que hablaba que era una persona muy mansa. Y entiendo que van por aquí los tiros. Lo que nos está diciendo es que tenemos que seguir, a hacer el bien a los demás, no solo con humildad, sino realmente queriéndoles, ayudándoles. Discutía con unos amigos el otro día, con una amiga en particular, ¿qué es esto de amar, de ser un tonto, ¿no? Porque al final esto nos viene un poco a decir que si somos un poco tontos. Si viene uno y me da y digo, pues mira, aquí tengo esto, otro, ¡pa! ¡Qué bien, ¿no? ¿Eres imbécil o cómo lo...? Pues sí, sí, lo somos. Pero lo somos porque el Señor nos ha dado luz. Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Nos ha dado luz para iluminar. Y lo primero que tenemos que hacer es ser mansos. Esto me lo tengo que aplicar yo personalmente un montón, ¿eh? Os lo garantizo. Últimamente, además, me he dado cuenta que la mansedumbre la he perdido un poco. Es verdad, me viene alguien, me empuja y ya le miras con cara de... Y piensas, ¿dónde estás tú, cristiano? Es cierto, hay que ser mansos. Ya no solo humildad, porque humildad puede ser un poco como condescendencia, ¿no? Es que tú no eres cristiano, espérate que yo voy a ayudarte porque soy así de bueno. Vaya humildad, tienes que ser manso. Vamos a seguir, ¿no? El siguiente... A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Aquí me está hablando de generosidad. Me está diciendo que tengo que ser generoso, que no me preocupe. Me llama mucho la atención y me acordaba de esta gente que nos viene pidiendo por la calle, en el coche. A cualquiera que te pida. Yo muchas veces les miro y digo, pues si se lo va a gastar en vino. Es verdad. Que luego entraríamos en el debate, ¿no? De hasta qué punto es bueno dar o hay que educar o siempre dar a todo el mundo es hacerles bien o no. Es otro debate que también es muy interesante y que no sé a dónde llevaría. Pero lo que dice la palabra es: a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. El Señor proveerá, ¿eh? También es verdad. Pero a mí me dice que hay que ser generoso. Y de hecho yo tengo que decir que en mi experiencia personal... Eso es así. A mí siempre me dicen, entonces que eres muy generoso, ¿cómo vas a llegar a rico si lo das todo? Pues no me va mal, ¿eh? Y es porque el Señor provee. Pero comienza siendo generoso. El siguiente diría, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Otra cosa que también hay que meditar mucho en profundidad, ¿eh? Porque, claro, es que este viene y me pega, entonces yo, pues ya, pero ¿tú cómo quieres que te hagan contigo? ¿A ti te gusta que vengan y te pegan? ¿O a ti te gusta que realmente te ayuden, te calmen? Como un niño pequeño al final. A lo mejor aquí es condescendiente, ya me estoy liando. Pero, pero creo que lo importante es así también haced vosotros con ellos. Al principio pensaba que era justicia, pero no es justicia de lo que habla aquí, habla de ética. Habla de que tenemos que aplicar lo que nosotros pensamos independientemente de todo lo demás. No nos tenemos que mover por el mundo, no tenemos que movernos porque el mundo se haga de unas cosas de una manera. Nosotros somos cristianos y creemos que las cosas se hacen de una forma y así hay que hacerlo. Y vamos a ver más adelante que esto va a tener consecuencias, hacerlo así. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Esta parte es tremenda. Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Fíjate cómo lo repite tres veces, ¿eh? Hasta ahora los versículos más o menos iban teniendo un significado, pero este son tres iguales. Porque también los pecadores aman, hacen, prestan. Curiosamente, si lo pensamos un poco más en detalle, está hablando del sentimiento, de amor, por un lado. Está hablando de acción, si hacéis. Y está hablando de lo material, si prestáis. Está hablando de las tres cosas. Está cubriendo el corazón, la acción, lo que hacemos, y el material, lo que tenemos. Y nos está diciendo que tenemos que ir un paso más allá. Que los pecadores ya hacen mucho de esto. Pero nosotros somos más. A mí es lo que me está diciendo este texto. Me está diciendo, no te quedes en lo que hace el mundo. Porque el mundo ya hace muchas cosas. Que está muy bien, ¿eh? Pero nosotros tenemos que ir un paso más allá. A mí me está diciendo que tengo que ser luz. Tengo que ser especial. Me dice que soy una persona apartada, que soy santificado. Esto me recuerda a otras muchas veces que en Inste lo dábamos. José Luis nos lo contaba muchas veces y que es verdad. Somos santificados. ¿Qué significa ser santificado? Yo lo he buscado, santificado, en el Levítico 20, el 7 y el 8, no hace falta que lo buscáis si no queréis. Dice, santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, os santifico. Santificaos, pues, y sed santos. Ese es el mandamiento. Él nos pide que hagamos lo que nos pide, que lo pongamos por obra, y así nosotros seremos Él será nuestro Dios. Tenemos que ser especiales, tenemos que ir un paso más allá. Es lo que nos está diciendo. Ha empezado diciéndonos que tenemos que ser mansos, tenemos que ser generosos, tenemos que tener ética, esa ética que nos hace especiales, y tenemos que ir un paso más allá. Todo esto lo que viene a decir es, tenéis que dar un paso más allá, porque sois especiales, porque sois cristianos. Y ahora es cuando nos va a empezar a mandar las cosas de verdad. Por ahora lo que nos ha dicho es cuáles son los atributos que tenemos que guiarnos. Si vamos a la siguiente, vemos que dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperando nada de ello o de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. A mí esto en principio parecía que me hablaba de obediencia. Pero no me habla de obediencia. Me está diciendo que tengo que ser ejemplo, que voy a tener un premio, que tengo que tener misericordia. Eso es lo que me está diciendo, tengo que hacerlo. Fijaros que además vuelve a repasar lo del amor, de la acción y lo material. Amad, haced, prestad, no esperando nada de ello. Y será vuestro galardón grande, ese es nuestro premio. Seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. A mí esto también me volvió a llamar la atención, los ingratos y malos. ¿Nosotros somos buenos? Porque parece que lo dice en un principio, pero yo creo que no. Yo no lo soy, ya os lo digo yo, que yo no lo soy. Y esto me recordó a Lucas, Lucas 18, del 18 al 19, dice, le preguntaba a un hombre a Jesús, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Así que realmente cuando estamos hablando de que porque Él es benigno para con los ingratos y malos, estamos hablando de nosotros. Él está siendo bueno con nosotros, no hay que olvidarlo, porque no lo merecemos. Y sin embargo, nos está diciendo que si hacemos todo esto, seremos llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. Pero nos sigue dando mandamientos. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. perdonad y seréis perdonados. Lo que está diciendo es misericordia sobre la justicia. Dios es justo, no me malinterpretéis, Dios es justo. Y lo ha dicho, lo tenemos todo el Antiguo Testamento para hablar de ello. También el Nuevo, en muchas ocasiones. Pero sobre todo y por encima de todo es misericordioso. Porque si solo fuera justo, no estaríamos aquí, yo, sinceramente. Y lo que nos está pidiendo es que seamos misericordiosos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Podemos leerlo de otra manera. Juzga y prepárate para ser juzgado. Condena y tendrás un veredicto sobre lo que haces. No perdones y probablemente no te perdonaré. Así de simple. ¿Lo hacemos? Tenemos que hacerlo. Eso es lo que nos está diciendo a cualquiera. Desde el principio nos lo estaba contando, ¿no? A vuestros enemigos, a los amigos, a cualquiera que pide, le daréis. Pero vamos más allá. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Generosos más que justos. Cuanto más des, más vas a recibir. Esa es la medida que se te va a utilizar para medirte el día de mañana. Y te van a dar, y te van a dar mucho. Darán en vuestro regazo, apretada, remecida, rebosando. El Señor da. Es el premio que vamos a tener también. Y ahora vamos con la tercera parte, la parte donde nos explica realmente cómo poner esto, todo esto en práctica. Los ejemplos. Y le decían una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Quién es el ciego? De los dos. ¿Nosotros somos los ciegos? ¿Nosotros somos los que tenemos que guiar al ciego? Yo creo que sí. El ciego es el mundo. Volvemos a lo de antes. ¿Tenemos que hacer lo que hace el mundo? ¿Tenemos que amar como ama el mundo? ¿Perdonar como ama el mundo? ¿Dar todo lo que hacen los pecadores? Si hacemos eso, mal vamos, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos van al hoyo. Nosotros somos luz. No podemos ser la guía siendo iguales. Somos diferentes, como hemos visto. Somos santos, somos el pueblo santificado de Dios y lo que tenemos que hacer es ser distintos. Porque si no, no acaba nada bien esto. Acabamos nosotros todos en el hoyo. No les hacemos ningún favor al mundo y somos la luz de este mundo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Esto qué quiere decir? Yo me lo encontré aquí en mitad del texto y es un poco raro. Es verdad que es parábola esto. Pero luego le di más vueltas y dice que en el fondo el mundo se acerca a Dios gracias a nosotros. Cada vez que nosotros conseguimos realmente que el mundo mejore un poco, estamos consiguiendo que se acerque a Dios. Eso es lo que para mí este texto quiere decir. Es decir, el discípulo no va a ser superior al maestro, pero todo aquel, todo en lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Todo en lo que nosotros consigamos que el mundo vaya cambiando, le acerca a Dios. Le hace como su maestro, como nuestro maestro. Por eso es importante que nosotros hagamos todo, guiemos al mundo para que el mundo sea más parecido a Dios, como nosotros intentamos ser parecidos a Dios. Aunque simplemente sea por imitación, ¿no? Pero de alguna manera es lo que viene a decir. Y ya el último ejemplo. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esta es dura. Lo que nos está diciendo es, no te creas más que nadie. Nos está diciendo lo mismo que hemos visto al principio cuando hablábamos de los ingratos y malos. Todos somos, en el fondo, pecadores. No nos engañemos. Todos tenemos problemas. Todos tenemos mucho que perfeccionar. Lo que tenemos que hacer es, antes de mirar a los demás, antes de juzgar a los demás, es perdonarnos a nosotros mismos en muchos casos y empezar por no juzgar, por ayudar a los demás. Ayúdate primero a ti mismo, ayúdate saca primero la vida de tu propio ojo y entonces podrás intentar ayudar a los demás. Podrás ver bien. A mí me llama mucha atención que dice, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Quiérete, perdónate y perdona a los demás. Pero no empieces por voy a perdonar a los demás, voy a adorar a los demás y luego ya veré lo que hago en casa. Realmente eso es... El texto gana muchísima más vida cuando realmente lo planteamos de esta otra manera. Yo no sé vosotros, pero cuando yo lo leí, cuando el Señor me lo dio para compartirlo aquí, al principio lo lees y piensas en lo más llamativo, ¿no? Ama al enemigo, que es lo que todos hemos oído, lo que se ve, lo que al mundo le queda. Pero una vez más, si hacemos ese ejercicio de meditar, orar con el Señor y dedicarnos a leer un texto en oración, en paz, con el Señor, desgajando cada versículo, entresacamos, pues podríamos decir que esto es un resumen al final de toda la Biblia prácticamente, y que José Luis me diga, me ayude, si no está, ¿no? Pero lo resume todo muy bien, lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que ir. Al final, con muy pocos versículos, descubrimos que hay muchísimo más de lo que realmente hay en un principio. No solamente habla de amar al enemigo, sino de cómo hacerlo, de cómo tenemos que superarnos, de cómo tenemos que ser mejores cristianos, de cómo tenemos que cada día ser mansos, generosos, tener esa ética nuestra y ser líderes en ese sentido. Que el mundo haga lo que quiera, nosotros somos cristianos, hijos del Altísimo, porque reclamamos ese derecho y lo reclamamos de esta manera. Siendo especiales, apartados, haciendo mucho más de lo que hace el mundo. Porque el mundo ya hace sus cosas. Y si dejamos al mundo hacer sus cosas, el mundo está perdido. Va al hoyo. No podemos ser otro ciego. Tenemos que ser especiales. Tenemos que dar, tenemos que amar. ¿Ser esos tontos de los que hablábamos? Pues sí, seremos tontos. Pero yo os digo una cosa. Probar al Señor. Fíjate lo que digo. Porque si tú haces esto, el Señor es fiel y te va a ir bien. A lo mejor te van a dar en la otra mejilla. Pero seguro que va a venir alguien detrás de la esquina que te va a curar esa mejilla y a lo mejor incluso te terminan haciendo una cirugía y por fin te hacen guapo. Es una broma, pero me entendéis. Es verdad, porque al final yo personalmente es la historia de mi vida. A mí todo lo que me ha ido ocurriendo, siendo fiel al Señor, muchas veces las cosas han sido duras. El resultado siempre es mejor. Siempre. El Señor es fiel. Por lo tanto, hagamos lo que nos dice. Seamos misericordiosos, tengamos misericordia por encima de la justicia, seamos generosos. No nos guiemos al mundo, sino guiemos al mundo. Y confiemos en el Señor. El mensaje no es muy largo hoy, os voy a dar poco. Esto es todo lo que tenía que contaros, pero lo que sí que os pediría es que hagáis este mismo ejercicio vosotros en casa. Cojáis estos mismos versículos y le dediquéis una hora, dos horas a leerlo tranquilamente. A hablarlo con el Señor, porque es verdad que a lo mejor a vosotros os está tocando otra parte que no me toca a mí. Yo le pedí al Señor que me diera la que le tocaba a la iglesia y es lo que he intentado transmitir aquí, pero yo estoy convencido de que en este texto hay un mensaje para cada uno de vosotros, para cada uno de nosotros y en la Biblia en general. Lo mejor que podemos hacer es seguir basándonos en la Biblia, leyendo la Biblia, pero no leyéndola. Tres versículos, dos versículos, un versículo al día. 20 minutos, 10 minutos por versículo. Parece una estupidez. O sea, yo me cojo cualquier versículo y es como, pues si son 10 palabras. Medítalas, óralas. Vas a ver lo que dan de sí 10 palabras. Deja que el Señor te hable a través de ellas. Nada más. Gracias, Señor. Vamos a orar. Bendito Dios. Te quiero dar las gracias, Señor, por este día. Te quiero dar las gracias por esta palabra. Te quiero dar las gracias por esta iglesia, como te la he dado antes. Te ruego, Señor, que esta palabra cale en nuestros corazones, que alimente nuestra alma y que nos ayude a entenderte, a entender dónde estamos y nos ayude a movernos en la dirección que tú tienes para nosotros, Señor. Que nos sirva de guía y que nos vaya ayudando cada día. Y que tú, Señor, nos modeles como modelas la arcilla, porque en el fondo polvo somos, y nos vayas guiando con tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por todo. Bendito seas, mi Dios. Amén.